Ludovico Sarubi, titular de la ESAP, para seguir hablando un poco de estos temas que tienen que ver con la institución. Días pasados, saltando a otro tema, se llevó a cabo una reunión con los sindicatos en el Ministerio del Trabajo, creo que buscando un poco una salida a una época en la cual no había precisamente una buena relación, por llamarlo de alguna manera, con los sindicatos, que también exigían algunas cuestiones. Y bueno, finalmente creo que se salió con un saldo positivo, creo yo, tanto para la ESAP como para los sindicatos, arquitecto.
Bueno, asimismo, yo creo que los sindicatos están ahí para reclamar los derechos de los funcionarios, ¿verdad? Y obviamente nosotros tenemos un contrato colectivo de que está vigente, y yo creo que una meta que todavía falta saldar, cuál es revisar ese contrato colectivo. Obviamente que ellos exigen el cumplimiento inestricto del contrato colectivo, pero también son conscientes de ello, de que muchas cosas de ese contrato colectivo es de imposible cumplimiento.
¿Por ejemplo?
Por dar un ejemplo, ese contrato colectivo está basado a una empresa privada 100%. Y nosotros somos hoy una empresa híbrida, que somos pública y que somos privada. Y entonces ahí empieza el primer problema de la interpretación de ese contrato colectivo. Hay muchos puntos que nosotros venimos debatiendo con respecto a eso, ¿verdad? Y dentro de ese ámbito, uno de los puntos, por ejemplo, en que dice que por 2 años de contrato que ellos tienen, los funcionarios tienen que estar contratados. Y ese es un problema. Habla de un contrato, y cómo nosotros vamos a contratarle a alguien siendo que nuestro presupuesto no va al presupuesto, digamos, general de la nación, no está aprobado al Parlamento. ¿Por qué? Porque somos una sociedad anónima, está liberado, pero sin embargo exigen ellos un nombramiento. Entonces por ahí hay una cierta incoherencia, ¿verdad? Pero lo que nosotros entendemos por nombramiento es que tenga el seguro social, y esa es una obligación de todas las empresas. Pero también viene el cuestionamiento ahí, ¿verdad? ¿Cómo que nosotros tenemos un contrato, persona contratada, y no estemos pagando el seguro social? Y esa discusión se puso un punto final de que todos los funcionarios de ESAP tengan seguro social. O sea, que va a ser personas que van a tener seguro social. Yo no quiero hablar de personas nombradas, porque no podemos nombrar, porque no es un rubro del presupuesto general de la nación, sino es del presupuesto de ESAP, y eso no está aprobado, y es de la empresa privada, digamos. Pero somos públicos, otra vez. Esa es la discusión que estamos teniendo siempre. Pero bueno, hoy llegamos a un acuerdo de que el Ejecutivo ha hecho una gestión muy importante ante el equipo económico, y autorizó a través de la empresa pública, que es el que monitorea la gestión de las empresas públicas, de darle beneficio social a todos los funcionarios. O sea, un logro demasiado importante. O sea, que en el contrato colectivo dice que tiene que ser 2 años y después ya para ser nombrado. Ese era uno de los puntos. El otro punto, de que el gobierno ha hecho un decreto en donde se aprueba un 7.7% sobre el sueldo mínimo en el sector privado. Y ellos quieren implementar también eso, y entonces estamos revisando y discutiendo ese punto. A ese acuerdo hemos llegado ahora. Por suerte, esto, alianzas de sindicatos han comprendido que no es necesario llevar la huelga, y por suerte en 3 años y pico no hemos tenido una sola huelga. Y eso yo creo que no es mérito nuestro, sino mérito de ellos mismos, en el sentido de que tienen una apertura al diálogo de los sindicatos, y eso es lo que yo valoro en ellos, que dialogando se puede llegar a un resultado óptimo para tanto la patronal como para los funcionarios. Y eso es lo que estamos desarrollando durante todo este tiempo. Nos quedamos abiertos en una conversación permanente con todos los sindicatos.
Susana.
No, quería recordar nada más los números para que la audiencia pueda comunicarse con nosotros y estos minutos que estamos destinando a tener presente, por supuesto, aquí al presidente de la ESAP, a que hagan sus consultas al 021-611-370, 021-611-370, y también pueden enviarnos mensajes al WhatsApp al 09-86-800-086.
Ahora, o a mi WhatsApp.
Ah. O a su WhatsApp, sí, justamente acá le decía
algo. Exactamente. Ahora,
si puede decir su número,
sí,
WhatsApp,
cómo no, 0976-131111. Okay. Es muy, 11. Muy, muy fácil.
Ahora, antes de pasarle también el micrófono a mi compañera Susana, una consulta en cuanto al presupuesto. Sí. Hoy en día, ¿puede manejarse con el presupuesto que le toca?
Bueno, tenemos que ser sinceros en ese sentido, ¿verdad? Que nosotros, en cuanto al ingreso y el egreso de la empresa, es sostenible y tiene superávit, sin incluir en ella los gastos de inversión, de gastos de inversión que significa del sostenimiento económico de la empresa. Ahí la empresa va muerto. ¿Por qué? Porque tiene una infraestructura muy, pero muy obsoleta. Y si nosotros vamos a incluir en nuestro presupuesto el gasto que se tiene que hacer para convertir una empresa nueva, entonces sí vamos a tener un déficit extraordinario. No vamos a tener superávit. Si es por el ingreso y egreso, como dije, aclaro, sí tenemos superávit. Pero al incluirlo, todo lo que es los bienes patrimoniales en la empresa que está a nombre de Hacienda y que hay que hacer el mantenimiento correspondiente, la empresa va a tener un déficit. ¿Por qué? Primer medida, ¿por qué va a tener eso? Porque las tarifas no se ajustan automáticamente. Y ese creo que es un tema que se tiene que revisar y se tiene que establecer dentro de una política de Estado y del contrato mismo, que en forma automática prácticamente tiene que ir subiendo eso para tener una calidad de servicio. Pero como vos sabés, Alejandro, es muy sensible hablar de la suba de tarifa de agua. Sí. Y no te cuento de los otros servicios. Y ahí lo que yo vuelvo a traer es la conciencia ciudadana. ¿Cómo es que la telefonía celular ajusta su precio de acuerdo al cambio de dólar y nadie dice nada?
Sí, cierto.
Y todos vamos, y les cuento, no tengo nada en contra de la telefonía celular, absolutamente, pero comparo esto para que la ciudadanía se dé cuenta cómo es que pagamos sin ningún problema a una empresa que nosotros nos creemos tan nacionalista, no queremos vender absolutamente nada al patrimonio del Estado, y que estoy de acuerdo, soy paraguayo y me gustaría, estoy de acuerdo con eso. Pero ¿y por qué lo que pagamos al contado, prepago, pagamos antes de usar y nadie dice nada?
Nadie dice nada.
¿Y pues ¿sabes cuánto?
Líquido vital.
Atendé el monto de esto. Y entrá y buscar en internet cuánto fue la facturación de la telefonía celular en el 2016. Te voy a dar datos de 2015. Una sola compañía facturó 1.500 millones de dólares. Al contado. A la tarde, a lo mejor, ese dinero ya no está más acá. Y una partecita quedó acá para el sostenimiento.
Cierto, totalmente. Bueno, se está sumando la audiencia entonces aquí a hacerle consultas al presidente de la SAD, Omar Ludovico Sarubi. Oyente en línea, hola.
Sí, buenas tardes.
Señor.
Buenas tardes para el señor presidente de SAD.
¿Su nombre, por favor?
Yo soy el comisario retirado Castro Guillén.
¿Cómo le va, comisario?
Bien, gracias. Mi respeto a usted, al señor presidente. Quiero dirigirle algunas palabras.
Sí, adelante.
Adelante, señor.
La respuesta es fácil por el pago para las empresas particulares y las empresas estatales. La debilidad de nuestras instituciones públicas. Una manifestación de 10 personas con el cierre de ruta basta para que se derogue cualquier medida que se va a tomar. Uh-huh. Esa es una... Vaya y ciérrenle la ruta a Tigo, a personal o a cualquier otro, y no le van a dar la menor importancia. Uh-huh. Le había comentado una vez al presidente, ya cuando hacía unos meses que asumió sus funciones, uh-huh, el por qué no se podía implementar en Paraguay el prepago del servicio de agua. Uh-huh. Le había mencionado que en Italia hace más de 40 años ya con el servicio de monedas se hacía eso. Uh-huh. Me dijo que era poco menos que inviable en nuestro país por nuestra idiosincrasia, y cuelgan las palabras. Uh-huh. Ahora yo le quiero preguntar, para los que están en mora, sí, por el servicio de provisión de agua, también le afecta la inclusión en Inforcom?
No, no afecta, comisario, porque nosotros tenemos una ley que nos regula y nos establece un procedimiento legal para cortar el servicio de agua y sí, para sacarle el ramal, inclusive para hacer que certificar la deuda y embargar inclusive el predio por hasta cubrir el monto del pago de servicio.
Así es, así es. No, porque yo escuché extraoficialmente, uh-huh, le aclaro, extraoficialmente, de que a esa medida que tomó Ande hace unos días se sumaba la de SAP.
No, no, no.
Cosa que me sorprendió, pero bueno, no, ahora escucho de la máxima autoridad, escucho la voz oficial.
Muchas gracias. En ningún caso eso es cierto. No,
sí, acotar, a pesar de que no le afecta a su institución, que es un simple castigo para el usuario, porque la ANDE le cobra uno el interés moratorio. Uh-huh. Otra de las penas que aplica es la suspensión del servicio. Y por último, un tercer castigo, uh-huh, incluirle el Inforcom al cliente. Uh-huh. Mi respeto, arquitecto, y le admiro como funcionario público.
Muchas gracias, comisario, y estamos a la orden.
Bueno, siguiendo con el tema que estábamos encarando, justamente nos referíamos al tema presupuesto, ¿verdad? De que finalmente se trata de sobrellevar una institución como la SAP con el presupuesto que le toca, indudablemente, y por sobre todo ahora tratar un poco de qué se tiene previsto para este 2017. Hay algunos trabajos que están llevándose a cabo, como por ejemplo los trabajos de alcantarillado sanitario en la zona de Fernando de la Mora, otros que seguramente también usted nos va a poder contar, arquitecto.
Sí, es importante recabar un poco esta situación, cómo es que desempolvamos un poco el tema del plan maestro alcantarillado para la ciudad de Asunción. Bueno, desde mi época en la universidad, hace un tiempo atrás, casi 30 años, ya hemos nosotros estudiado en aquella oportunidad del plan maestro de agua potable y alcantarillado sanitario y el desagüe pluvial. Era todo un sistema. Desde esa fecha hasta hace 3 años atrás no se había ejecutado ese plan de alcantarillado, ese plan maestro. ¿Qué es lo que se vino haciendo? Se vino creciendo en forma empíricamente con respecto a la extensión del alcantarillado. Mm. Y cuando se crece empíricamente, ¿qué es lo que se hace? Se desborda, sí, o se vierte en el arroyo más cercano.
Cierto.
Tal punto que hoy estamos contaminando todos los arroyos, uh-huh, todos. Y ahí es que yo discrepo un poco con los fiscales ambientales, con todo el respeto. Tengo amigos fiscales y tengo amigos abogados que discuto mucho este tema, en donde la responsabilidad de mantener el ambiente en su estado, digamos, excepcional, es del Estado paraguayo. Y el Estado es el que tiene que invertir. Y si el Estado no invierte, hay una falta por parte del Estado. Y nosotros, los administradores de turno, no hacemos más otra cosa venir a sostener la poca y deficiente infraestructura que el Estado posee. A partir de ahí, el presidente de la República ha entendido eso y dijo, voy a tomar, para eso fue electo el presidente, y voy a tomar la responsabilidad y de llevar adelante y de iniciar el plan maestro. Ahí sí se inició el plan maestro. Y las obras de 5 plantas de tratamiento, 3 hoy ya tienen financiamiento. Faltan 2, que son las más importantes y que espero también que se tome, que se firme el contrato y ojalá quiera que se inicie los trabajos lo antes posible. Si con eso nosotros completamos las 5 plantas de tratamiento, que uno va a estar entre el límite de Mariano Roca Alonso y Limpio, el otro va a estar término Varadero, el otro va a estar al costado del Jaén, que está al fondo de Puerto, y el otro va a estar en la zona de Cateuro, aproximadamente de la zona de Lambaré, y hay todo lo que es Lambaré, Asunción, Mariano Roca Alonso, San Lorenzo, Fernando de la Mora y Luque van a evacuar todo su residuo cloacal a esas plantas. Y ahí van a poder vertir después dentro del parámetro establecido que está en las leyes. En la ley ya está eso varios años. ¿Cómo vamos a cumplir la ley si no hay infraestructura?
Claro.
Es lo que yo siempre digo. Yo voy a sacar mi basura. La ley me obliga que el municipio tiene que venir a retirar. Si no viene a retirar, ¿qué es lo que pasa con la basura? Se va y se contamina. Y se va y termina en el arroyo. Entonces hay que recolectar la basura y cada uno tiene que tener su responsabilidad en la ejecución de esos servicios públicos. Y desde que nos hicimos cargo, es muy difícil, Alejandro, te puedo asegurar, hacer el proyecto, buscar financiamiento, aprobar en el Parlamento, licitar y ejecutar la obra en un periodo de gobierno. Eso es casi imposible, casi imposible. Hoy nos sentimos orgullosos de hacer todo ese proceso e iniciar los trabajos. Y estoy seguro que va a demandar un tiempo más para ejecutar íntegramente. De aquí, si se cumple, a 4 o 5 años más, van a poder culminar estas obras. Si continúa, si no continúa, obviamente vamos a seguir sufriendo el problema del desastre del alcantarillado cloacal en Asunción y el Gran Asunción.
Sí, porque, no sé, generalmente cuando llueve lo primero que hacen las personas es salir a la calle y
tirar la basura, ¿verdad? Acá hay una cuestión muy importante que no podemos dejar de hablar. Todos debemos de asumir nuestras responsabilidades. El presidente de la SAP, por su parte, asume lo que es su responsabilidad. El senador o el diputado fulano de tal lo asume desde su posición. Y nosotros como ciudadanía tenemos también la responsabilidad. Que no, porque no venga el camión de la basura a retirar tu basura, vos lo tires a un arroyo o lo tires en el raudal. Ahí ya está tu responsabilidad como ciudadano. Y hacer la denuncia, no viene el camión de basura, pero eso no te da tampoco autoridad de tirarlo en un raudal.
Así mismo.
Esa ya es la responsabilidad ciudadana, que mucho nos falta todavía para tenerla.
Voy a dar un ejemplo y ojalá que para mí hace una práctica muy importante. El equipo económico, nosotros la última vez que estuve presentando el avance de la empresa en el equipo económico, hemos presentado de la ejecución que teníamos de un crédito del Banco Mundial y el banco salió muy satisfecho del avance de la ejecución y ha ofrecido un crédito muy importante para la SAP para maximizar la cobertura de alcantarillado en Fernando de la Mora, que son las secundarias y terciarias, o sea que son las conexiones, a 70.000 conexiones sobre la planta de tratamiento que ahora estamos llevando adelante al término de la calle Lombardo. Ok, ¿eso qué significa? Estamos en un año político. Y si vos decís que si la Cámara de Diputados y Senadores tiene que hacer su rol, no tiene que interferir ese crédito a favor de la ciudadanía.
No debería.
No debería intervenir. Entonces practiquemos, como yo siempre estoy diciendo, y espero que la ciudadanía entienda también esto, que son dos cosas totalmente diferentes. Uno es la responsabilidad administrativa que nosotros los funcionarios públicos tenemos a favor de los ciudadanos. Somos obligados, como yo siempre digo, eso hay que hacerlo en forma paralela de lo que pueda ocurrir en el escenario político.
Totalmente, cierto, totalmente de acuerdo.
Indudablemente. Vamos a hay un oyente. Bueno, tenemos un oyente en línea. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Señora, ¿con quién hablamos?
La señora de Alvarenga.
¿Cómo está?
Bien, gracias.
Señora, baja un chiquitito el volumen de tu radio, por favor.
Yo quería preguntarle al presidente a ver si qué día de audiencia tiene para el público.
Señora, sin ningún inconveniente, puede llamar a la línea baja 210-330 con el señor Edgar Rojas, que es la persona que le va a agendar y le voy a dar la audiencia con mucho gusto.
¿210? 210-330.
Sí.
Muchísimas gracias.
No, ¿cómo no, señora?
Hasta luego.
Bueno, entonces ya la señora de Alvarenga tiene ya entonces la posibilidad de llamar y agendar una entrevista o una audiencia con el titular de la SAP, el arquitecto Ludovico Sarovi. La última pausa antes de entrar en el tramo final de nuestra programación.
Esta es La Unión R800, amplitud modulada, transmitiendo desde Asunción para el mundo.